Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pasan muchas cosas en este país que nos pueden hacer pensar que vivimos en un caos, especialmente político, que hay cosas que no tienen remedio, que dan ganas de pasar de todo y sálvese quien pueda. Ejemplos hay para dar y tomar, pero hoy es al contrario, con una de esas noticias que nos viene a recordar que también vivimos en un gran país. España encadena ya 32 años como líder mundial en trasplante de órganos. No hay ningún otro país en el mundo con la capacidad que tiene nuestro sistema. No hay mejores profesionales en el mundo para ponerse en sus manos y ni hay en el mundo una solidaridad tan grande como la que demuestra el número de donantes españoles. Y esto no es solo una buena noticia, es un gran privilegio, un inmenso privilegio que no siempre sabemos valorar. Hablo en general porque, desde luego, quien ha recibido una nueva oportunidad gracias a un trasplante sabe muy bien el valor que tiene. Julián Sánchez es del puerto de Santa María, en Cádiz. Tiene 51 años y hace 8 que recibió un nuevo corazón en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Es militar retirado y los médicos creen que cogió algún tipo de virus o de infección cuando estaba destinado en Somalia y acabó con el corazón dilatado con una miocarditis. Antes de la operación tuvo que ser conectado a un corazón artificial para poder sobrevivir.
Estuvo 5 días conectado a la máquina esa, que no se lo recomiendo a nadie, no es una cosa. Pero bueno, la verdad es que salió todo muy bien. Me llegó el corazón el día del cumpleaños de mi madre, ¿vale? Que fue una alegría aquello. Y bueno, de esto hace ya casi 8 años. El 8 de marzo voy a hacer ya los 9.
Julián lleva ahora una vida normal, practica deporte todos los días. Ahora tanto él como su círculo cercano son también donantes de órganos. Así es como crece la cadena de la solidaridad. Cada éxito es un nuevo eslabón con nombre y apellidos. Cada minuto de vida de las personas trasplantadas es un milagro de la medicina moderna. Pero lo grande es que todo este éxito va más allá de los quirófanos y el orgullo se extiende desde los cirujanos a los donantes, pasando por conductores de ambulancia, enfermeros, pilotos e incluso fuerzas de seguridad que participan también en cada dispositivo de trasplantes. Todos coordinados con la precisión de un reloj para que en muchos españoles siga sonando el tic-tac de la vida. Están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Solo unas horas después de que el Gobierno, Junts y Esquerra Republicana hayan presentado sus enmiendas parciales a la futura ley de amnistía al procés, tenemos un nuevo informe de los letrados del Congreso en el que alertan de que esta norma puede ser inconstitucional y exigir una reforma de nuestra Carta Magna. El texto apunta a que la norma puede afectar a la seguridad jurídica y contravenir el derecho europeo. A esta hora, Pilar, el Gobierno firma con los sindicatos el acuerdo por el que el salario mínimo subirá un 5% hasta los 1.134 euros brutos al mes. Sin pacto con los empresarios, eso sí, este incremento tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. Condenada la extenista Arancha Sánchez Vicario a 2 años de cárcel y su exmarido a 3 años y 3 meses por urdir una trama para evitar el pago de una deuda de más de 6 millones de euros. La deportista evitará la cárcel al haber llegado a un pacto con la Fiscalía. El Papa ha enviado un mensaje al foro de Davos en el que recuerda que en un mundo cada vez más amenazado por la violencia, la agresión y la fragmentación, es esencial que los estados y las empresas se unan para promover modelos de globalización con visión de futuro y éticamente sólidos. Y tras los últimos ataques en Erbil, la capital de Kurdistán iraquí, que ha provocado varios muertos y heridos, el Papa Francisco también ha hecho un llamamiento para que se evite cualquier paso que aumente la tensión en Oriente Medio a otros escenarios de guerra. Francisco ha recordado en la audiencia general que la guerra no siembra amor, sino odio, y que siempre es una derrota.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Emocionante duelo en el Dakar entre Carlos Sainz y Sebastián Loeb.
Etapa con muchos incidentes para el español y el francés en el duelo por el triunfo final. ¿Cómo ha terminado este duelo entre el español y el francés, Carlos Miquel?
Pues ha terminado salvando los muebles Carlos Sainz a 7 minutos y 11 segundos en la línea de meta de su gran rival por esta victoria en el Dakar, y lo ha hecho gracias al que también puede ser un héroe para la afición española, su compañero Matías Ekström, que le dio 3 ruedas la que cambió, y dos de repuesto porque se había quedado sin repuestos. Tres pinchazos para Carlos Sainz le hizo perder mucho tiempo, y resulta que su otro compañero Peter Hansel tampoco tenía neumáticos de repuesto. Dos pinchazos para Loeb. Al final, en la general, sigue líder a falta de dos etapas, y con mucha atención a la de mañana, que es una de las jornadas reina, sigue líder Carlos Sainz con 13 minutos y 22 segundos de ventaja en la general.
En la Copa mañana hay derbi madrileño, pero sin pasillo del Atlético al campeón de la Supercopa. Hablan Simeone y Ancelotti.
No, creo que no cambia absolutamente la opinión de la vez pasada. Sí, un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo. Pero siempre está primero nuestra gente, y a nuestra gente la respetamos.
Lo que pienso es respetar las decisiones de cada club, de todos los clubes. Si lo hacen me parece perfecto, si no lo hacen me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto. Cada uno hace lo que quiere. Real Madrid puede que hace las cosas de distinta manera.
Mañana también el Barcelona juega en Salamanca. Laporta se ha reunido con la plantilla esta mañana. Atención al tenis en Australia. Ha ganado Paula Badosa, han perdido Munar y Masarova. Está jugando Djokovic contra el australiano Popirin. Van empate a un set y acaba de salvar Nole cuatro bolas de set contra el australiano.
Hasta las 4 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Siempre que escucho la palabra nanorobots, esos robots pequeñísimos, minúsculos, que se han diseñado especialmente para labores científicas, sobre todo para ser introducidos en el cuerpo humano, me viene siempre a la cabeza esta sintonía. La vida es así.
Detectado enemigo en la zona 14. Verificación inmediata.
¿Te acuerdas, no? Érase una vez esa serie que nos explicaba cómo funciona el cuerpo humano, y lo hacía con muñecos y naves que se movían dentro de nuestro cuerpo y que iban directas a solucionar los problemas. Bueno, pues los nanorobots con los que está trabajando un grupo de investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña y también del Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales del País Vasco serían algo así, algo parecido. Nanopartículas que, una vez introducidas en el cuerpo, van directamente al tumor de vejiga y liberan el tratamiento para curarlo. En los ensayos que se han llevado a cabo hasta ahora con ratones, han conseguido reducir en un 90%, una cifra muy importante, el tamaño de estos cánceres. Desde luego, un nuevo paso para luchar contra esta enfermedad, que tiene una de las tasas de incidencia más elevadas del mundo. Es el cuarto tipo de cáncer más común entre los hombres, aunque eso sí, tiene un buen pronóstico y una tasa de mortalidad baja. Samuel Sánchez es profesor ICREA de investigación del Instituto de Bioingeniería de Cataluña y líder precisamente de este estudio. Samuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo son exactamente, Samuel, estos nanorobots y cómo actúan?
Bueno, pues la ha resumido muy bien, ¿no? Justamente lo que estás explicando. Lo que tenemos son esferas, son pequeñas nanopartículas, que lo que tienen es como si un vehículo, ¿no? El vehículo tiene que tener un chasis, que es esta partícula. Después tiene que tener motores que tienen alrededor, que son enzimas, que lo que van a hacer es, cuando entra en contacto con la orina que tenemos en la vejiga, van a generar, cambiar esa energía, ese combustible en movimiento. Y vamos a tener como millones de nanorobots que se están moviendo pues como pájaros o como peces, ¿verdad? Bandadas enormes conjuntamente dentro de la vejiga hasta que llegan a su tumor. Llegan al tumor de cáncer de vejiga y ahí llegarán y penetrarán.
Pero Samuel, el tratamiento actual del cáncer de vejiga, que es bastante efectivo, también implica administrar directamente fármacos en la vejiga. ¿Qué novedad supondría estos nanorobots?
Bueno, principalmente es que seguiremos el mismo protocolo que siguen en la clínica, pero la diferencia es que creo que no es tan efectivo como explicas, ¿no? Porque si no, no tendríamos una tasa de recurrencia tan alta. Lo que hacen los tratamientos, aparte de ser muy agresivos, lo que hacen es reducir esa tasa de recurrencia, pero no están eliminando este tumor. Y aquí, y esto quiere decir que tienen que ir entre, bueno, muchas veces, ¿no? Entre 6 y 14 veces al hospital, como de media. Entonces, lo que permitiríamos es llevar el fármaco de forma más dirigida, más eficiente, evitar efectos secundarios, reducir el coste, porque habrá menos hospitalizaciones, menos intervenciones, y esto acelerará también la eliminación del tumor, que con una dosis elimina el 90%, creemos que es un nivel muy elevado para hacer solo la primera vez que se administra, ¿no?
Ese 90% lo habéis probado, esa eficacia en el tratamiento hasta ahora con ratones. ¿Cuál sería el siguiente paso?
Sí, efectivamente, primero hay que ir paso a paso, ¿no? Con la ciencia, pues, primero probamos en ratones y el segundo paso sería pues cambiar. Ahora hemos hecho una radioterapia muy dirigida, muy, muy directa, pero pues queremos probar estos fármacos que están ahora mismo aceptados ya y que están en la clínica o ensayos con humanos, probarlos con nuestros nanorobots para realmente ver si podemos probar esto, que mejora la eficiencia. Y lo siguiente será también ver qué pasa con este ratón después, ¿no? Si el tumor, ese 10%, vuelve a crecer o no, y esta recurrencia se puede eliminar. Estos son los siguientes pasos.
¿Y cuándo estos nanorobots, que tienen ese porcentaje tan alto en la curación del cáncer de vejiga, podrían ser una realidad? ¿Qué se necesita?
Bueno, se necesita casi más dinero que tiempo, ¿no? Y que las agencias regulatorias vayan aceptando lo que estamos haciendo, que sepamos cómo hacerlo. Y creemos que en 3-4 años, a través tanto de IBEC, de nuestro Instituto de Ingeniería, como de la spin-off Nanobots Therapeutics, que fundamos hace un año, justo para acelerar esto, pues que lo consigamos, ¿no? Pero se necesita mucho dinero, se necesita mucha financiación y por eso creamos este vehículo más público-privado para poder levantar fondos y que sea eso, en 3-4 años.
O sea, más que realmente de a cuánto tiempo estamos de que esto sea una realidad, podríamos decir a cuántos millones de euros estamos, ¿no?
Sí, exactamente. Eso es, yo creo que es la pregunta que estoy reflexionando mucho estos días, que sería más ideal, ¿no? ¿Cuántos? Y son decenas de millones, o sea que no estamos hablando de poco dinero y bueno, pero creo que vale la pena empujar la ciencia y atraer todos los fondos que pueda ser para llegar al menos al primer ensayo clínico con pacientes y poder ver estas nuevas tecnologías, ¿no? Más personalizadas, más eficientes, más dirigidas, que están ahora emergiendo, están surgiendo, y como nuestros nanorobots, y ojalá puedan mejorar la calidad de vida de los pacientes, la seguridad pública, privada, el hospital y bueno, reducir el coste, ¿no?
Pues ojalá pronto consigáis esa financiación, porque como dices, invertir en ciencia, desde luego, siempre, siempre merece la pena, porque supone ayudar a muchísimas personas. Samuel Sánchez, profesor de investigación del Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Gracias, Samuel, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Vamos a seguir hablando de dinero, aunque no tiene nada que ver con lo que comentaba ahora con Samuel, con esa inversión tan necesaria siempre en investigación, en ciencia. Si hablamos de dinero, porque ¿cuánto me va a devolver Hacienda? ¿Cuándo me va a devolver Hacienda el dinero de mi declaración de la renta? Esto se están preguntando ahora mismo más de 370.000 personas, a las que su declaración de la renta pasada le salió a devolver, pero que siguen sin noticias de la agencia tributaria. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
El plazo legal para la devolución terminaba, bueno, pues en 2023, concretamente el último día, el 31 de diciembre. Han pasado desde entonces ya 17 días, pero hay muchos contribuyentes que siguen sin noticias de Hacienda. ¿Qué está pasando, Susana?
Mira, la ley del IRPF establece que se debe practicar, si procede, la liquidación provisional dentro de los 6 meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración. Esto dice la ley, pero efectivamente hay 375.670 personas pendientes de cobrar todavía. Y esto no necesariamente significa que nos están investigando. Vamos a escuchar a Aitor Fernández, que es experto fiscal de Taxdown.
Una de ellas, digamos como en cualquier trabajo, es el retraso en la gestión de estas declaraciones. Una parte, pues, es un retraso en la revisión, saturación de trabajo de la propia administración. Y la mayor parte de los casos irían por una comprobación, ¿no? Hacienda tiene dudas de que esa declaración esté bien presentada, hay datos que no le cuadran y pide información a los contribuyentes.
Es decir, en principio no deberíamos asustarnos porque puede haber una saturación en la gestión. Lo que pasa es que también se puede haber otros problemas, que nos estén investigando o que haya habido algún error, ¿no? Hayan detectado un error en nuestra renta. ¿Cómo podemos saber, Susana, cuál es nuestro caso?
Bueno, podemos verlo en la página web de la agencia tributaria. Podemos acceder mediante certificado electrónico, a través de nuestra clave PIN o con el número de referencia de nuestro borrador.
si vemos que pone que está en tramitación, probablemente esté en ese primer caso, ¿no? En el que hay un retraso, en el que la administración no nos informa de nada más y está siendo, pues eso, tramitada. Y hay un segundo caso en el que dice que está siendo comprobada. En estos casos, si no nos han notificado nada...
Bueno, los mensajes concretos son: su declaración se está tramitando, lo que significa que no se ha iniciado la revisión, su declaración está siendo comprobada y es que la están estudiando, o su declaración ha sido tramitada por los órganos de gestión, y esto es cuando Hacienda ya ha terminado la revisión y solo le queda dar la orden para ingresar la devolución en la cuenta bancaria del contribuyente.
Si está siendo tramitada, no nos queda otra que esperar, pero si no es así, no hemos recibido una comunicación oficial de la agencia tributaria, los expertos recomiendan ponernos en contacto con la administración para pedir una aclaración documentada.
¿Cómo nos comunicamos? Pues bien, podemos pedir cita presencial para preguntar directamente qué ha pasado, o a presentar un escrito indicando que no se nos ha devuelto el dinero, que no se nos ha notificado nada, que no entendemos este retraso y simplemente solicitamos información sobre la situación de nuestra declaración.
Y si está todo bien al final y ha habido simplemente un retraso en esta devolución, Susana, ¿tenemos intereses de demora?
Así es, también establece la ley estos intereses de demora.
Tenemos un 4,06% de intereses de demora, pero ojo aquí porque es por cada día de retraso, ¿no? Si a nosotros nos tienen que devolver 1.000 euros y está todo bien y se han retrasado 15 días, habrá que prorratear ese 4,06 por esos 15 días, no por el total anual.
Claro, porque hay que aclarar, Pilar, que ese interés es anual, es un 4,06 anual, con lo cual hay que dividirlo, hay que prorratearlo. Pero no nos emocionemos de todas formas, porque en muchos casos esa compensación será tan solo de unos euros, en algunos casos incluso de céntimos por ese prorrateo, pero... menos es nada, Pilar.
Bueno, y ojo, si hemos cometido un error en nuestras cuentas con el fisco, hay que cobrar poco. Todo lo contrario, nos llegará una multa que puede ir desde el 50% de la cantidad que supuestamente hemos defraudado hasta el 150%. El caso es que hay 370.000 personas ahora mismo en nuestro país a los que le deberían haber devuelto ya la declaración de la renta pasada, pero siguen esperando. Y me imagino que un poquito nerviosos, ¿eh?
Pues por supuesto, sobre todo por eso que comentábamos.
Claro. Por no saben
si
por
es
qué
un simple
qué
retraso de gestión o le están investigando y ahí, bueno, pues puede llegar a tener esas multas de las que hablabas.
Gracias, Susana. Dos guiones originales de la popular serie de televisión Friends, que se tiraron en su día a la basura, han sido subastados finalmente en el Reino Unido y se ha pagado por ellos 22.000 libras, una pasta, ¿eh? Y en relación a esta noticia que nos ha llamado la atención, hoy en mediodía te preguntamos si has tirado a la basura alguna vez algo por equivocación o que pensabas que no tenía valor y luego te enteraste que sí que lo tenía realmente. O te han tirado sin querer algún documento importante o dinero. ¿Qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Lo pudiste recuperar? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Por aquí está Mónica, eso quiere decir que viene con un mensaje de Movistar.
Eso es, y ahora para hablarte de tranquilidad, reclino la silla y pongo las piernas en alto, Pilar, porque Movistar Prosegur Alarmas te presenta la primera y única alarma con garantía antiocupación para que tú y tu familia estéis aún más tranquilos, con la única alarma que disuade y protege contra las ocupaciones y además se compromete con la seguridad de tu hogar, porque te ofrece instalación por parte de especialistas, conexión las 24 horas, aviso inmediato a la policía, envío de vigilantes, intervención inmediata y sistema de videovigilancia y además se compromete. Disfruta hoy mismo de tranquilidad total con la primera y única alarma con garantía antiocupación. Contrátala ya por 39,90 euros al mes durante un año llamando al 900-222-250 o en movistar.es.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido al Queen of the Estamos Jubilados y Tenemos Carrete para Rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con vamos a darlo todo. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también.
No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara. Ocasión
Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Después de la llegada del hombre a la Luna en 1969, la posibilidad de viajar a Marte siempre ha despertado el entusiasmo de todo el mundo. Es un planeta que hasta el momento solo se ha explorado a través de los 5 robots, los conocidos como rovers, que ha mandado la NASA para extraer pistas sobre si pudo existir vida en el pasado, capturar audios y vídeos y recoger también rocas y muestras de tierra. Así precisamente recogía uno de los robots, el Perseverance, el sonido del viento en Marte. Pero parece que está más cerca el día en el que el hombre ponga el pie en el planeta rojo. En la NASA dicen que ese día llegará en el año 2040. ¿Y qué se encontraría ese o esa astronauta que aterrizara en Marte? De momento, un planeta mucho más pequeño que la Tierra, como la mitad de pequeño más o menos. Un planeta en el que se sabe que hubo agua en el pasado y que actualmente puede haber en forma de hielo o acuíferos bajo tierra. Y un planeta con una atmósfera sin apenas oxígeno, con una radiación extrema, por eso hasta ahora no se han hecho viajes tripulados. Pero el empeño sigue ahí. Y en uno de los muchos proyectos para llegar a Marte va a participar una española de 27 años que se llama Alba Sánchez, que es biotecnóloga y que va a pasar 2 semanas en el desierto de Utah, en Estados Unidos, con las mismas sensaciones que un humano experimentaría en el planeta rojo, a excepción de la radiación. Alba, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados de tenerte hoy con nosotros, Alba, aquí en Mediodía COPE. Lo primero, ¿cómo has conseguido formar parte de este proyecto en el que te van a acompañar otros 7 científicos belgas?
Pues, a ver, básicamente yo lo que hice fue solicitar este puesto porque se abren convocatorias cada año. Es un proyecto que hace mi universidad desde hace ahora 13 años. Entonces había que preparar una buena solicitud porque había unos cuantos requisitos de currículum, carta de motivación, un experimento diseñado por ti que sería el que realizaría durante la misión y además qué rol podría encajar durante esta misión.
Porque así, ¿qué vais a hacer allí, cada uno de vosotros exactamente, Alba?
Pues mira, cada uno de nosotros llevamos un experimento científico, ¿vale? Según nuestra área de formación. Entonces yo, por ejemplo, yo me dedico a la inmunología, así que yo voy a estudiar cómo afectan las condiciones marcianas, ¿no?, al sistema inmunitario de los participantes. En este caso hablamos de condiciones de aislamiento, de incomunicación, potencial estrés, ¿no?, con la salida a las actividades extravehiculares, excepto la gravedad y la radiación, pues todo lo que se puede simular del planeta rojo, pues lo vamos a tener allí. Y luego además, pues mis compañeros son de diferentes ámbitos. Hay un chico que es, por ejemplo, ingeniero civil, que va a hacer un experimento. Su experimento consiste en desarrollar una inteligencia artificial que ayude a los astronautas mientras estamos, digamos, en el espacio, ¿no?, con las manos ocupadas. Hay estudios de comportamiento, psicología, de reacciones de los minerales del suelo. Hay un poco de todo, la verdad.
Nos decías que, bueno, vais a estar aislados, pero ¿cómo vais a vivir allí, en ese desierto de Utah? Porque se trata de experimentar las mismas condiciones que tendríais en Marte. Por ejemplo, ¿cómo os vais a alimentar? ¿Cómo vais a beber?
Sí, exactamente. Dentro de lo que se puede, pues intentamos que sea todo lo más real posible. Por ejemplo, pues tenemos un espacio de lo que es la vivienda bastante reducido, dormimos todos juntos, tenemos agua limitada, comida limitada, tenemos que racionarnos, ¿no?, y organizarnos como podamos. Y bueno, luego también pues dentro de la vivienda pues tenemos ciertos protocolos que tenemos que respetar, ¿no?, estrictamente y bueno. Va a ser un reto, la verdad.
¿Tendréis que ir siempre con el traje y con la escafandra?
No, el traje nos lo tenemos que poner solamente cuando salgamos al exterior, como si estuviéramos en el espacio, vaya. En nuestro caso, la estación es lo que hace de nave espacial, digamos, es una especie de cúpula, como la que se ve en la película esta de Marte. Uh-huh. Y ahí es donde vamos a estar, básicamente, y el traje solamente para la salida, sí.
Lo difícil de una expedición a Marte, Alba, no es tanto el viaje, que por supuesto también, y que además sería larguísimo, sino el hecho de subsistir allí, ¿no? Esa comida y esa agua la tendrían que llevar los astronautas en la nave, pero claro, el almacenamiento es limitado. Por eso decías, ¿no?, que vais a comer comida muy racionada y el agua también va a estar muy racionada, ¿no? Y por ese motivo se está estudiando, sí, también cómo producir alimentos en un entorno hostil para la vida, como es el del planeta rojo.
Sí, exactamente. Dentro de las facilidades, pues, a ver, yo no soy experta en la materia, pero sí sé que dentro de las facilidades, pues, se estudia siempre la posibilidad de tener una especie de invernadero, ¿no?, dentro de la misma nave en la que se puedan cosechar los diferentes alimentos que puedan, pues, ayudar a la supervivencia del equipo. Porque sí, la verdad es que las condiciones son bastante, ¿cómo se dice?,
extremas, ¿no? Sí, son hostiles, sí, es muy...
Extrema, esa era la palabra, exacto.
Alba, allí en la estación experimental del desierto de Utah, ¿tendréis también una temperatura similar a la de Marte? Porque es un planeta bastante frío, mucho más frío que la Tierra.
Sí, desde luego, o sea, al final esto es una simulación, intentamos recrearlo todo lo más fiable posible, no lo más... Pero claro, hay ciertas cosas que se nos escapan. Luego sí que es verdad que allí las temperaturas por la noche son terriblemente frías, por lo que nos han dicho, y durante el día son bastante calurosas. Entonces sí que tenemos como esa variación, ¿no?, entre el día y la noche, aunque no, obviamente no se puede comparar con lo que existe en el planeta Marte porque son muchísimo más extremas. Pero sí, bueno, vamos a tener ese abanico, ¿no?, de temperatura.
¿Cómo te estás preparando para este proyecto, Alba, para esta experiencia?
Pues ahora mismo, o sea, nosotros sabemos todo esto desde mayo y en octubre se hizo la presentación oficial y cada semana tenemos una reunión todo el equipo. De hecho, nos toca hoy, miércoles, así que esta tarde noche. Y bueno, básicamente estamos haciendo todos los preparativos, desde lo que es la financiación del proyecto hasta los detalles más específicos de nuestro experimento. Y en cuanto a entrenamiento como tal, no estamos siguiendo un entrenamiento concreto más allá de tener una buena forma física, porque nos lo han dicho que es como un requisito vaya, necesario. Así que eso, en eso estamos ahora mismo.
Tú eres de Granada, ¿no, Alba?
Sí, de Granada.
¿Qué te dicen por casa? Granada. Una granadina en Marte, aunque sea en el desierto de Utah.
La verdad es que, bueno, pues te puedes imaginar, una locura. Mi familia está súper orgullosa, súper contenta. Mis amigos están, vamos, celebrándolo conmigo como si vinieran ellos también. Y luego también en redes, que yo soy divulgadora científica, me llega desde que ha explotado un poco la noticia, me llegan mensajes todos los días de gente diciéndome que es un orgullo y que le encanta, que me seguirán con mucha ilusión, o sea que... La verdad es que está siendo una locura.
Desde la NASA, Alba, dicen que en 2040, es decir, dentro de 16 años, el hombre llegará a Marte. Tú para entonces tendrás 43 años. ¿Te gustaría formar parte de esa primera misión tripulada al planeta rojo?
Bueno, a ver, esto es algo que yo digo siempre, ¿no? Yo ahora mismo, hoy por hoy, no tengo la cualificación necesaria, ¿no? Hay gente que se prepara para ello muy específicamente durante muchos años. Pero sinceramente, si se me diera la oportunidad o si pudiera tomar ese camino, no me importaría, porque es algo que a mí me fascina desde pequeña. Yo siempre he querido contribuir a la sociedad de alguna manera, ¿no? Así que me parece, vamos, una oportunidad increíble, y aunque tiene sus riesgos, obviamente, seamos siendo realistas, ¿no? Pero sería increíble poder formar parte de ello, vaya.
De momento, Alba, tienes la posibilidad de participar en un proyecto apasionante y el orgullo, además, de ser la única española que lo ha conseguido. Que vaya todo bien y volveremos a hablar contigo un poquito más adelante para que nos cuentes cómo ha ido la experiencia.
Vale, genial. Pues nada, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alba, por atendernos, y que vaya todo lo mejor posible.
Muchas gracias.
Imagínate, ¿eh? Menuda experiencia la de Alba, esta granadina de 27 años que se va a convertir en marciana durante 15 días, eso sí, en el desierto de Utah, en Estados Unidos, como nos contaba. Bueno, que dos guiones originales de la popular serie de televisión Friends, que se tiraron en su día a la basura, han sido encontrados y subastados en el Reino Unido y se han pagado por ellos 22.000 libras. Y en relación a esto, hoy aquí en este programa, en Mediodía Cope, te preguntamos si has tirado a la basura alguna vez algo por equivocación, que yo creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? O que pensabas que no tenía valor y luego te enteraste que realmente sí que lo tenía. Queremos escucharte a través del 637-230000, 637-230000. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
España sigue revalidando su título, su liderazgo mundial en trasplantes. Encadena ya 32 años consecutivos en lo más alto de la tabla. Y las cifras de solidaridad nos revelan que está lejos de mermar, va a más. En 2023 se realizaron en nuestro país un total de 5.861 trasplantes. Esto supone una media de 16 diarios, superando incluso los niveles prepandemia. Julián tiene 51 años y desde hace casi 9 vive gracias al trasplante de corazón de otra persona. Su historia nos la ha contado aquí en COPE.
Tengo una vida ahora mismo más activa que cuando estaba trabajando de militar. Hago deporte todos los días, me hago andando mis 12 kilómetros, cojo la moto todos los fines de semana. Hace poco he dado la vuelta a Andalucía en moto en una semanita. Hace 4 años me hice un ultramaratón de 50 kilómetros. Vamos, que te da esto para hacer una vida chula.
Un nuevo informe de los letrados del Congreso de los Diputados alerta de que la futura ley de amnistía puede ser inconstitucional y además señala que exigiría una reforma de nuestra Carta Magna. El texto apunta que puede afectar a la seguridad jurídica y contravenir el derecho europeo. Este informe ha llegado cuando precisamente en la Cámara Baja este miércoles había una nueva reunión entre el número 3 de los socialistas y el secretario general de Junts. El diputado del PSOE, Santos Cerdán, ha prometido transparencia ante todo tipo de acuerdos que alcancen con el partido de Carles Puigdemont.
Es una reunión de trabajo, como muchas más que vamos a tener, y el día que tengamos un acuerdo lo daremos a conocer. No pretendemos acordar ni comunicar nada. Las relaciones siguen fluidas y con continuas comunicaciones.
Los empresarios han puesto voz hoy en COPE al malestar que existe con el gobierno por las decisiones que está adoptando de manera unilateral. La última, la de aprobar sin contar con ellos la subida del salario mínimo interprofesional. Antonio Garamendi, presidente de la COE, ha advertido también del brete en el que se encuentran las empresas en Cataluña por los pactos entre el gobierno y Junts.
Me parece alucinante. Y digo alucinante porque primero se dice te voy a castigar. ¿Cómo que te voy a castigar? A ver, yo quiero aclarar, los empresarios catalanes que tuvieron que salir de Cataluña, que son casi 8.000 empresas, salieron muy a pesar suyo. Y yo estoy deseando que vuelvan, pero hay una fórmula mágica para que vuelvan, que es estabilidad, que es paz social, que es tranquilidad.
Y tenemos sondeo del CIS con intención de voto. Y nos dice que si hoy se celebrasen elecciones generales, el PSOE las ganaría con el 34% de los votos y con 2 puntos de diferencia sobre el Partido Popular, que sería la segunda fuerza. En tercer lugar se situaría Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, que perdería 3 puntos, prácticamente los mismos que ganaría Podemos, que hoy se encuentra en el grupo mixto. Y la semana pasada el Ministerio de Sanidad optó por imponer el uso de las mascarillas en los centros sanitarios de toda España, en los centros de salud, también en los hospitales, alegó para ello la necesidad de que todos los ciudadanos estuvieran igual de protegidos frente a los virus respiratorios y la urgencia debido al drástico aumento de casos y hospitalizaciones que se han registrado en los últimos días. Con estos mismos argumentos de equidad y de urgente necesidad, reclaman desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos una ley para regular y garantizar esta atención integral en todo el territorio. Elia Martínez es la presidente de SECPAL.
Es una urgencia que no va a depender de las estaciones, de los virus. Es una urgencia que está mantenida en el tiempo, incluso incrementada, porque la población está envejeciendo y porque la población con enfermedad crónica está aumentando, ¿no? Es urgente legislar al respecto.
y por eso han enviado una carta a la ministra de Sanidad en la que piden, Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Homogeneizar el acceso a esta atención integral física, psicológica, social y espiritual en personas vulnerables.
Sí, una atención a la que, según recuerdan, solo acceden 4 de cada 10 personas que la necesitan en nuestro país, normalmente al final de la vida. Piden por ello a la ministra que haga para paliar esta carencia de esto una prioridad y que reconsidere su negativa a poner en marcha una ley nacional que consideran indispensable para garantizar la equidad.
No podemos estar esperando a que haya una ley autonómica, a que se actualice una estrategia, porque mientras tanto son pacientes que se están quedando fuera de esa atención y que están falleciendo, que están siendo atendidos en las últimas fases de su enfermedad de manera deficiente.
María José Juan conoce de cerca los cuidados paliativos. Le hicieron falta a su tío, después a su marido, ahora a su padre, que recibe acompañamiento en un centro en Madrid.
El derroche de amor, de caridad, de todo, las conversaciones con el enfermo para que él acepte su propio destino, ¿no? Ya te digo, la sanación en cuerpo y alma, aunque el cuerpo muera, ¿no?
Al frente de este centro concertado madrileño, como director general de la Fundación Vía Norte Laguna, está David Rodríguez Rabadán, partidario de una ley para incluir a los enfermos crónicos, con 700.000 personas que calcula necesitan estos cuidados. Lamenta que la atención dependa ya no solo de la comunidad autónoma en la que residimos, sino incluso de nuestro código postal.
Castilla y León, por ejemplo, acaba de hacer un esfuerzo importante en esto, ha reforzado bastante los cuidados paliativos. En Madrid, ya te digo, estamos ahí muy bien. Y dentro de Madrid, por ejemplo, igual que ocurre en Andalucía, en diferentes provincias, pues hay distritos postales o pueblos donde hay cuidados paliativos muy buenos y en otros donde hay una ausencia casi total.
Y es que España dispone solo de 0,6 unidades especializadas en paliativos por cada 100.000 habitantes, frente a las 2 que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Faltan recursos tanto en hospitales como en domicilios, y esto es lo que llevan años reclamando desde SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Carmen, gracias.
A vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you.
Las grandes empresas que quieren dar a conocer sus productos muchas veces acuden a ferias donde pueden presentar mejor sus marcas o sus artículos. Cuando hablamos de grandes multinacionales en las que trabajan muchísimos empleados, además estas ferias sirven también para que los trabajadores se conozcan entre ellos y sepan el papel que cada persona desempeña dentro de la empresa. Este próximo fin de semana en Alicante va a celebrarse una feria muy especial. En ella no se van a ofertar muebles, ni viajes, ni alimentos variados. Tampoco van a asistir empresas. Es una feria distinta a todas las demás.
Muchas de estas acciones no se les conocía. Uno no nos conocíamos a otros. Por eso comenzamos a diseñar una acción en la cual pudiéramos confluir todas las realidades de la diócesis en un mismo lugar, donde pudiéramos celebrar, donde pudiéramos convivir, donde pudiéramos formarnos y, sobre todo, donde pudiéramos mostrar todo lo que en esta iglesia diocesana de Rubén Alicante se está dando y está dando vida.
Acabamos de escuchar al vicario de evangelización de esta diócesis de Orihuela, Alicante, Miguel Ángel Cerezo. Él nos explica que los objetivos de esta feria son 2. Por un lado, dar a conocer todas las acciones, los movimientos, las asociaciones y los grupos parroquiales que existen en esta diócesis. Y por otro, que todas las personas que forman parte de la iglesia se conozcan entre sí. No han querido hacerlo en una iglesia o en un colegio diocesano o en el propio obispado. Han querido hacerlo en un lugar abierto y público, en el recinto ferial de Alicante. Está abierta para todos y busca quitar los prejuicios que a veces existen incluso dentro de la propia iglesia. Busca que todos se sientan como una gran familia.
Podernos mirar a la cara con transparencia, sin ninguna etiqueta que nos vaya marcando si este de un movimiento, si este de otro, de una asociación o de otra asociación, sino somos cristianos que estamos dando la vida y que queremos seguir trabajando en medio de esta iglesia diocesana de Orihuela Alicante.
¿Pero qué nos vamos a encontrar realmente en esta feria? Bueno, va a haber actividades de todo tipo, ponencias, talleres, exposiciones, conciertos y celebraciones, entre las que habrá una gran eucaristía que cerrará este evento, esta feria. Por ejemplo, una de las personas que va a participar es el director de cine Juan Manuel Cotelo. Allí se va a estrenar un capítulo de la nueva serie que ha dirigido llamada Hagan Lío.
Que en este caso está dedicado a un lío maravilloso al servicio de los matrimonios, de las familias. Se llama Proyecto de Amor Conyugal y que consiste en un retiro de un fin de semana en el que los matrimonios llegamos con nuestras heridas, las normales de cualquier relación de amor, y salimos esperanzados, fortalecidos, entusiasmados.
Además, este director de cine, Juan Manuel Cotelo, va a dar también una charla en la que va a explicar precisamente el motivo por el que merece la pena meterse en eso, en líos.
Cuando uno percibe en lo más íntimo del corazón, uy, yo podría meterme en este lío, que es bueno, que puede ayudar a mucha gente, mi consejo aprendido de estos liantes que ya se han metido en bonitos líos es: no lo frenes, no lo frenes. Alíate con Dios, que es el Señor de los imposibles. Haz equipo con él, haz equipo con más personas que se te van a sumar al lío, y a partir de ahí sorpréndete.
Pablo Rivas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú tienes más detalles de esta feria en la que también van a participar varios influencers.
Sí, así es, y va a haber muchos, entre ellos Víctor Coopers, coach, que va a dar una conferencia sobre cómo afrontar la vida cuando vienen cambios. También, por ejemplo, va a participar Quique Mira, es un joven influencer que ha puesto en marcha un proyecto llamado Aute. En esta feria va a contar, pues precisamente eso, en qué consiste. Es un grupo de jóvenes que aseguran que están insatisfechos con lo que el mundo les propone y que buscan, pues precisamente, dar a conocer el mensaje del Evangelio. Nos lo va a contar el propio Quique.
O sea, un fin de semana donde te ves con otros, ¿no? De otra ciudad, de otro lugar, de otro sitio, la iglesia, pues con una misma mirada, con un mismo foco en la vida, es algo que te revitaliza, te llena de energía, te llena de fuerza, te llena de esperanza. Entonces yo creo que lo que vamos a vivir es una iglesia viva, una iglesia llena de esperanza, llena de fe.
Padre, pon tu espíritu sobre mí. Aquí estoy, aquí me tienes. Gracias por la vida.
Estamos escuchando al grupo Hakuna porque en esta feria también va a haber tiempo para la música. Concretamente hay dos conciertos programados, uno de Hakuna, a quien estamos escuchando, y otro del cantante Stenez. Y es que es una feria en la que también se quiere dar importancia al arte y a la cultura.
Por ejemplo, otro de los participantes va a ser el dibujante Francisco Javier Velasco Fano. Sus ilustraciones han dado la vuelta al mundo y él va a explicar, pues, en esta feria precisamente cómo, por medio de algo tan sencillo como puede ser un dibujo, pues se puede transformar a una persona.
Es verdad que los dibujos siempre se han utilizado, especialmente para la gente sencilla, que es una cosa hermosa, ¿no? Las vidrieras, las representaciones teatrales, siempre se ha utilizado la imagen y el arte para expresar el Evangelio. Y un poco eso es lo que yo hago de manera sencilla, para gente sencilla, pero un mensaje profundo y tan importante para el mundo como es el mensaje de Jesús.
Fano nos dice que la mejor manera de anunciar el Evangelio es con la vida de cada persona, pero que sus dibujos pues ayudan.
Empiezo a dibujar, soy maestro escuela. No me siento un dibujante cristiano, sino un cristiano que se expresa dibujando. Y el regalo es que yo dibujo en una mesa muy chiquitita con un ordenador, y por la gracia de Dios y internet, pues el Espíritu Santo pues va moviendo los dibujos. Y si es verdad, tengo experiencias preciosas de todo el mundo, de gente que te cuenta que utiliza los dibujos. Para mí es una bendición que no me pertenece.
No hemos dicho que el nombre de la feria es Lux Mundi, luz del mundo, y también va a haber espacio para el mundo cofrade.
Costaleros, una imagen que va con costaleros y preparando el turno y ensayando para que la imagen que diéramos ahí en la feria pues fuera que correspondiera a lo que suponía esta feria que había organizado el obispado.
Acabamos de escuchar al presidente de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Orihuela, José Manuel Saura. Este nazareno es el patrón de la ciudad y es la primera vez que va a salir de Orihuela.
Desde la diócesis han querido mostrar pues que las cofradías son una pieza fundamental en la vida de la iglesia. Precisamente ellas cumplen cada año con un objetivo que es común en esta feria, la de una iglesia pues que sale al encuentro de los demás. Además de la imagen de esa que comentábamos, la de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Orihuela, también estará presente la Virgen de la Asunción Asunción de Elche y la de la Santa Faz de Alicante.
En este momento ya hay más de 4.000 personas inscritas en esta feria Lux Mundi. Uno de ellos es Francisco Vicente. Él colabora con Cáritas todas las semanas. No lo ha dudado, ya se ha apuntado.
Yo creo que es una oportunidad extraordinaria en conocer todo lo que estamos haciendo en esta diócesis, desde la Iglesia, y en la capacidad que tenemos de poder transformar. Y solo viéndolo podemos saberlo.
Las inscripciones siguen abiertas para todo el mundo en la página web de esta feria, desde el viernes y durante todo el fin de semana en el recinto ferial de Alicante. Lux Mundi, la feria diocesana, que busca que todos nos sintamos como iglesia, como una gran familia. Pablo, gracias.
Gracias a ti.
1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la bendición de personas que se encuentran en situación irregular. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En una reciente entrevista en el canal 9 de la televisión italiana, el presentador le ha formulado al Papa una pregunta sobre la controvertida cuestión de las bendiciones a parejas en situaciones irregulares. Francisco respondió que el Señor bendice a todos los que vienen, a cada persona. Así lo vemos tantas veces en el Evangelio, donde es habitual que en las primeras filas para escuchar a Jesús estuviera gente, digamos, que no estaba en orden. Publicanos, prostitutas, recaudadores de impuestos, la adúltera, la samaritana. Y no era porque Jesús rebajase su propuesta de vida, al contrario, bien sabemos hasta qué punto llegaron incluso a espantar sus palabras sobre el matrimonio indisoluble o sobre el perdón a los enemigos. Tras afirmar que el Señor bendice, acoge a los que vienen, cómo vienen, el Papa añadió algo que casi nadie ha subrayado. Entonces las personas deben entrar en conversación con la bendición del Señor y ver cuál es el camino que el Señor les propone. Así sucedía, en la medida de su libertad, por supuesto, con los que se acercaban a Jesús, que ante su presencia, sus gestos y palabras, iniciaban un camino de cambio, como vemos en el caso de Zaqueo. Por cierto, Jesús quiso comer en su casa antes de que el recaudador mostrara signos de arrepentimiento. En Jesús vemos dos aspectos que no se contradicen: la afirmación de la verdad con toda su exigencia y la acogida de la persona que aún está distante de vivir conforme a esa verdad. Jesús daba tiempo y sobre todo se daba a sí mismo para que ese camino de conversión fuese posible. En esa entrevista el Papa afirma: debemos tomar de la mano a esas personas y ayudarlas a recorrer ese camino, no condenarlas desde el principio. Y no por ninguna estrategia, sino porque la Iglesia debe actuar como su Señor, y cada uno de los que estamos en ella sabemos, deberíamos saber, que si nos mantenemos en el camino justo es porque Él nos sostiene con su gracia, a la que sin duda tenemos que responder libremente cada día.
Después de conocer una noticia que, bueno, pues que nos contaba que dos guiones originales de la popular serie de televisión Friends, que se tiraron en su día a la basura, pues fueron finalmente encontrados y subastados en el Reino Unido por una pasta, pues después de conocer esta noticia, hoy aquí en este programa en Mediodía Cope te preguntamos si has tirado a la basura alguna vez algo por equivocación, que es algo que yo creo que nos ha pasado en alguna ocasión a todos, ¿no? O si has tirado algo que pensabas que no tenía ningún valor y luego te enteraste que realmente sí que lo tenía. ¿O te han tirado sin querer algún documento importante o dinero? ¿Cómo lo recuperaste, si es que lo recuperaste? Vamos a ver qué nos ha contado Gerard, que nos ha mandado ya su nota de voz.
Y era porque creía que no me funcionaba, pero simplemente no fui lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de que no estaba activada la corriente y que no había luz. O sea, sí funcionaba y lo tiré. Y nada, tuve que comprarme otro y los buenos valen más de 30 euros. O sea que, madre mía.
Gerard, que tiró sin darse cuenta un cargador de móvil a la basura por un despiste. Bueno, lo hemos escuchado, pensaba que no funcionaba cuando realmente sí que funcionaba. ¿Qué te pasó a ti en relación a este asunto? Queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Ahora tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Es lo que se escucha a bordo de una lancha mientras tiran al mar a decenas de inmigrantes en la costa de Cádiz. Detrás de esta tragedia, por encima de los desalmados que lanzaron a esas personas, hay mafias de trata. Redes que mueven mucho dinero y que negocian con la necesidad de los más pobres. Hoy quiero hablarte de la trata, de la esclavitud.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de Cope.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros. Consulta condiciones en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres de los que sufre las conocidas como alergias de invierno, este aviso te interesa. Hoy se abre la campaña 2024 de suscripción a la información diaria de la red Palinocam mediante correo electrónico y SMS para conocer los niveles de cupresáceas en cada momento en nuestra región. Y es que, desgraciadamente, en las próximas semanas van a empezar a aumentar, como nos ha confirmado a COPE el doctor Javier Ruiz, jefe del servicio de alergia del Hospital Infanta Elena de Valdemoro.
Efectivamente, es previsible que en los próximos días o semanas pues comiencen de nuevo los picos de cupresáceas, de arizónica, de ciprés, aunque ya ha habido algunos desde finales de noviembre, ¿no?
Según este experto, lo más importante para que estas alergias no afecten demasiado a tu día a día es saber exactamente a qué polen se es alérgico para ubicar bien en qué fechas puedes estar más afectado. También ayuda mucho seguir estos consejos.
No hacer ejercicio al aire libre, sobre todo los días que hace más viento, o intentar evitar la exposición a zonas verdes, sobre todo a primera hora de la mañana, que es cuando comienza, cuando sale el polen, y a última hora de la tarde, que es cuando con el frío puede bajar más el polen, o quizás si tenemos muchos síntomas, pues pueden ser útiles las gafas de sol o incluso una mascarilla para hacer un poco efecto barrera.
Igual de importante es también seguir el tratamiento que nos haya prescrito el médico y que dependerá de los síntomas que tengamos.
Si el paciente lo que tiene es síntomas de nariz, pues inicie el tratamiento con un antihistamínico. Si el paciente lo que tiene es sobre todo síntomas oculares, probablemente tenga un colirio que pueda utilizar para este tratamiento, ¿no? Si lo que tiene es mucho taponamiento, probablemente también le haya recomendado un spray nasal. Y si lo que tiene quizás es asma, síntomas de dificultad para respirar o golpes de tos, probablemente tenga que utilizar un inhalador.
Bueno, pues mucha suerte y que sea leve si eres alérgico. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de complicaciones. Se van a circular de salida de la capital por la 5 en el entorno de Alcorcón y ya de entrada por la M503 a su paso por Villanueva de la Cañada y Villanueva del Pardillo. Ya en la ronda M40 se empieza a complicar el tramo de Coslada hacia la carretera de Valencia.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este lunes 22 de enero tienes una cita con Otusa Explora. El foro de innovación turística analizará los desafíos y oportunidades del turismo este año y lo hará de la mano de voces autorizadas del sector. No esperes más e inscríbete de forma gratuita en la web forootusaexplora.com. Otusa Explora, una cita imprescindible para el sector turístico.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Bienvenidos a Hollywood. Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
Porque esto es Hollywood.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro.
El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Porque sé que estás aquí. Aquí cerca de mí, que tú eres mi baby.
Una de las ventajas de vivir en Madrid es que tenemos la oportunidad de disfrutar de la gastronomía de otras regiones sin necesidad de viajar, estando aquí. Tenemos todas las opciones y si hablamos de cocina asturiana, la elección está clara. Esa es La Madreña, restaurante especializado en este tipo de cocina, aunque también nos ofrece carnes y pescados de alta calidad. José Luis Rodríguez es su director general. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya descansado, me imagino, después de las Navidades, que habrán sido, bueno, con mucho movimiento, así que ya con muchas ganas de empezar este 2024, ¿verdad, José Luis? Cuéntame, ¿cuáles son los secretos para tener éxito en un negocio como La Madreña?
Bueno, pues buenas tardes a todos y, bueno, como tú bien dices, después de las Navidades, que han sido bastante ajetreadas, pero es verdad que con mucho éxito y creemos que hemos hecho un buen trabajo. Ahora vamos a empezar el año y, bueno, los secretos que nosotros tenemos pues son los que casi todo el mundo conoce, ¿no? Que al final es constancia, es hacer el trabajo bien, es elegir buenos productos, tener buen servicio y al final, bueno, todo esto también nos conlleva que tenemos que controlar muy bien los precios a los que ponemos nuestro producto en el mercado, en la carta. Porque es bastante importante y tal como estamos ahora manejando un montón de gastos que cada día son un poquito más, pues nos cuesta bastante. Entonces, bueno, un poco el secreto que tenemos nosotros, aparte de otros muchos, es comprar siempre en el sector primario, buscar el mejor producto y evitarnos todos los intermediarios que podamos para que ese precio lo podamos repercutir en el cliente y que vaya satisfecho, lógicamente, que para eso esa es nuestra labor. Entonces, aparte de eso, pues mucha dedicación, mucha organización, mucho control en la materia prima y, sobre todo, ofrecer lo mejor al mejor precio, bueno, para destacarse un poco del resto, ¿no? Creo que es parte del éxito de cada empresa, ¿no? Hacer algo diferente o algo que destaque sobre lo que hace el resto de la gente. Entonces, bueno, eso es un trabajo diario, un trabajo de campo y de oficina también. No hay duda, pero que es básicamente lo que es una empresa un poco que tenga éxito.
Claro.
¿No?
Por ejemplo, si vamos hoy a La Madreña o cualquier otro día, ¿qué nos recomiendas tomar, José Luis?
Bueno, pues tenemos, como todo el mundo, pues tenemos una carta genérica. Luego vamos, dependiendo de la temporada, haciendo nuevas jornadas. Pero ahora mismo... bueno, lo que hay en la carta normalmente, trabajamos un buen bacalao straight, que hacemos de diferentes elaboraciones, trabajamos un buen piscín de barriga negra, carnes rojas, tenemos ahora la época de la alcachofa natural, que solo trabajamos en época, buen espárrago, buen pulpo, cachopos también como no podían faltar.
Sí.
Y bueno, pues luego de postres, al ser asturianos, nuestra tarta de queso y nuestro arroz con leche. Uf. Que hacemos con mucho cariño y con mucho tiempo.
Oye, qué bueno todo, qué bueno todo. Pero tenéis novedades en La Madreña, en las faves, por favor, ¿cuántas variedades de faves?
Claro, ahora mismo, como ya llevamos varios años, en el mes de enero que empieza el frío y después de las fiestas, yo creo que a todo el mundo nos apetece algo de cuchara, pues estamos con la jornada de las faves, que bueno, este año las elaboraciones que tenemos normalmente, y este año hemos añadido una más, ¿no? Que es las faves con langosta, que está teniendo un gran éxito. Luego tenemos faves con almeja, tenemos faves con langostinos y boletus, que también le encanta mucho a la gente. El otro día todavía un cliente me dice, jolín, esa es la primera que las pruebo y me ha encantado, ¿no? Uh-huh. Y luego con rabo de toro también, que es una elaboración nueva, que también le está gustando mucho a la gente, y la fabada tradicional de siempre.
Con entonces, su compango bueno, pues, y todas. Madre mía, José Luis Rodríguez, que es que tenemos que ir, si es que nos lo pones ya muy complicado,
pues
que
nada,
claro.
Estáis todos invitados, no hay ningún problema.
Director general de La Madreña, un abrazo fuerte.
Venga, igual para todos vosotros.
Gracias por estar con nosotros, igualmente. Pues con el frío que hace, pues viene, que no veas, de lujo, ¿eh? Tomarse unas faves. 12 grados de temperatura marcan los termómetros en el centro de la capital, pero es más la sensación de viento que tenemos, ¿eh? Tenemos un día muy desapacible en Madrid, todos los parques de la ciudad están cerrados por ese viento que puede llegar hasta los 63 kilómetros por hora por la tarde, de 6 a 9 de la noche, así que mucho cuidadito. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.